born in Midtown. My name is Trey Corey, and I have the privilege of serving as executive pastor here of Grace Bible Church.
Buenos días, Midtown. Mi nombre es Trey Corey. Yo sirvo como nuestro pastor ejecutivo aquí en la Iglesia Bíblica Grace.
It is also my joy and opportunity to introduce to you our special guest speaker, Sammy Palacios, this morning.
Y también es mi gozo introducir, presentarles a ustedes a Sammy Palacios, quien va a presentar la palabra esta mañana a nosotros.
Sammy graduated with a THM from Dallas Theological Seminary in 2022.
Sammy graduó del seminario de Dallas en el 2022 con su maestría en teológica, maestría de I don't know how you say it in Spanish, but...
Maestría en teología.
Maestría en teología, sí.
Sammy also is serving now as the assistant director for Dallas Theological Seminary in Espanol.
Y ahora sirve en este momento en el presente como director, asistente director del programa en español.
When not at DTS, he serves in the Spanish ministry of his local church, Levon Drive Baptist Church in Garland, Texas.
Y sirve en el seminario, pero también sirve en su iglesia local en Levon Baptist Church, la iglesia bautista Levon, ahí en Garland, Texas.
Sammy and his wife, Karina, are coming up on 7 years, I believe, next month in Wedding Bliss. I think 7 is a year of perfection, right?
Okay, y también, sí, también tiene su familia con su esposa Karina, sus hijos, y van a celebrar 7 años de estar casados la próxima semana. Entonces, 7, el año de perfección, 7.
In those 7
Ojalá
years.
Que sí.
They have 3 kids, 3 young boys, Hosea, Ezra, and Obed.
Y tienen 3 niños chiquitos, Hosea, Ezra, y Obed.
So many things to be proud of, many things he's accomplished, but there's one thing I feel like I need to apologize to you in his introduction.
Y hay muchas cosas que también estamos muy orgullosos de él, pero una cosa que me da vergüenza a la misma vez mientras lo presento a él.
Thankfully, this is Grace Bible Church, so we can be forgiving, but we have a Houston Astros fan with us.
parte de ser la Iglesia Bíblica de Grace, hay muchas cosas, pero él es un fanático de los Houston Astros, del baseball. Entonces, por eso lo podemos perdonar. Él dice.
But without further ado, let's give a warm welcome to Sammy this morning.
Démosle la bienvenida a Sammy esta mañana.
Bueno, siendo de que yo vivo en Dallas, me alegra bastante saber que tengo algunos que también son fanáticos de los Astros aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por permitirme el privilegio de estar acá con ustedes para traerles el consejo de la palabra. Si me pueden acompañar en una oración y así podemos entrar a ver qué es lo que Dios nos va a decir en esta mañana, esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido venir aquí a adorar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por este privilegio que tenemos como cuerpo, como hijos tuyos, Señor, para adorar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias porque, como decían estos cantos, tú eres el Dios fiel. Nunca dejarás de ser fiel, Señor, no importa qué pasen esta vida, por las tribulaciones que nosotros vayamos a pasar, no importa las cosas que nosotros quizás hagamos en esta vida, Señor, tu palabra dice que tú siempre eres fiel. Y te damos gracias porque tú eres ese padre fiel, ese amigo fiel a quien podemos confiar, Señor. Y en esta mañana, Señor, pido por cada persona que está aquí en esta iglesia, Señor. Pido que tú sigas ministrando nuestro corazón, Señor. Y ahora que nos enfocamos al consejo de tu palabra, pido que tú hables a nuestras vidas. Y que no solo hablas, Señor, pero que tú nos des la gracia para poder obedecer el consejo de tu palabra y para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. En este momento yo pido que tú me des claridad de pensar, así como claridad de poder hablar y explicar las grandes cosas que están en tu palabra, Señor. Te amamos, te damos toda la gloria por Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. El otro día estaba mirando una película de un hombre que podía controlar a su esposa con un control remoto. Quizás los esposos que están aquí están diciendo, ah, cómo me hace falta un control así. O quizás las esposas están diciendo, si solo tuviera ese control, mi esposo me haría caso. O quizás los hijos están aquí diciendo, si tuviera ese control, mis papás pudieran hacer cualquier cosa que yo deseara que ellos hicieran. Pero este hombre, el protagonista de esta película, se encontraba en una situación bastante difícil. Teniendo de un lado su esposa que lo estaba diciendo que necesitaba pasar más tiempo con su familia, pero a la vez sabiendo que tenía que proveer para su familia. Luego tenía un jefe en su trabajo que era muy demandante. Quería que trabajara horas extras para completar proyectos que tenía que alcanzar en su trabajo. Todo esto a la vez él sabiendo que tenía que agradar a su esposa y sus hijos, pero a la vez también a su jefe. Y él con la mentalidad, si solo puedo alcanzar esta siguiente promoción, podré tener más dinero para poder pasar más tiempo con mi familia y así puedo tener otra persona que trabaje para mí para alcanzar las metas de mi jefe y así todo el mundo va a estar contento. Si solo pudiera tener ese control este hombre. Pero no lo tenía. Una noche frustrado con toda la situación que él estaba pasando en su familia, su trabajo, decidió que necesitaba descansar un poquito. Entonces fue al sofá en la sala para prender la televisión y mirar algo para relajarse un poco. Cuando fue al sofá y se sentó, recogió un control y tratando de prender la televisión, en vez de prender la televisión, se prendió el radio. Dejó el control, luego alcanzó para otro control y en vez de prender la televisión, prendió el abanico que estaba arriba de él. Dejó el control, alcanzó por otro control y en vez de prender la televisión, había un carrito de su hijo que estaba ahí al lado de él. Cuando le empujó al botón, el carrito viene y le pega en el pie y se frustra el hombre y dice, ¿por qué si no puedo controlar todas las cosas de mi vida? Por lo menos quisiera poder controlar la televisión. Entonces frustrado, este hombre decide que él va a ir a una tienda que hoy en día ya no existe, Bed Bath & Beyond, para comprar un control universal para poder controlar a su televisor. Entonces él va a esta tienda ya anoche cansado, mira una cama ahí que estaban para vender, entonces se acostó ahí en la cama, pero cuando se dio la vuelta miró a lo lejos una puerta donde arriba de la puerta decía Beyond, o sea más allá. Se levantó y con la curiosidad fue hacia esa puerta. Y cuando entró a la puerta había un señor al otro lado en un cuarto y le preguntó, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué necesitas? Y este hombre dijo, bueno, quisiera poder controlar todas las cosas en mi vida, pero por lo pronto lo único que necesito es un control universal para controlar mi televisión. El hombre que estaba en ese cuarto le dijo, ah, yo tengo exactamente lo que tú necesitas. Y le saca un control azul, bonito, bien moderno. Y le dice, este control es lo que tú necesitas en la vida. No solo va a controlar tu televisión en tu casa, sino también puede controlar todas las cosas de tu vida. Simplemente apunta y oprime el botón. Emocionado con esta idea de este control, le dijo, ok, me la llevo, ¿cuánto cuesta? El señor le dijo, bueno, esto es solo un prototipo ahorita, entonces te lo voy a regalar, es gratis, llévatelo. Si no te gusta, pues me lo das y si te gusta, pues te quedas con él. Se lleva el señor este control y muy pronto se da cuenta que este control es cierto que puede controlar todas las cosas en su vida. Cuando su esposa viene hacia él y se empieza a quejar con él, que por qué no está pasando tiempo con ellos, por qué no están planificando el viaje familiar que habían estado hablando, él agarra el control y le empieza a bajar el volumen. Y la voz de su esposa empieza a disminuir. Luego, cuando su jefe viene en su trabajo y le dice, hay una promoción, pero vamos a hablar después de eso. Si le oprime al botón para adelantar, pasa el tiempo y llega el momento cuando su jefe le da la promoción. Este hombre feliz porque ya puede controlar cada área de su vida. Pero muy rápidamente se da cuenta este protagonista que en vez de él estar controlando su vida con este control, el control comenzó a controlar su vida. Lo que sucedió es cada vez que una situación ocurriera más de una vez, el control automáticamente adelantaba el tiempo. Entonces, cada vez que su jefe le decía de una nueva promoción, el control controlaba todo y adelantaba el tiempo hasta que el hombre llegó a tener esa siguiente promoción. Varias veces recibió promociones, entonces varias veces su vida fue adelantándose más y más hasta que él llegó a ser el presidente de la compañía. En ese momento se da cuenta él que ya tiene todo, ya es exitoso en su vida, tiene dinero, tiene el título más alto en su trabajo, ya va a poder proveer para su familia y ahora sí puede dedicar todo su tiempo con su familia. Pero lo que no se dio cuenta es que cada vez que su vida iba adelantándose más y más, su familia se iba apartando más y más y más de él. Hasta que llega a un momento en su vida cuando este hombre, el protagonista, ya está grande, ya es anciano, ya no tiene buena salud física. Se da cuenta que ya sus hijos que estaban pequeños crecieron y no tuvo la oportunidad de poder mirar a sus hijos crecer. Pero no solo eso, también su esposa, que la relación entre ellos se fue quebrando más y más y más hasta que ella lo dejó y se divorciaron. Entonces este hombre se da cuenta mientras está ya grande de edad, muriendo, se da cuenta que tenía todo, pero a la vez no tenía nada. Y mientras sus ojos van cerrando, su vida va acabando. Y se da cuenta que su vida era un fracaso. Todo eso solo porque quería alcanzar cosas grandes para poder proveer a su familia. Y saben, esto es un concepto no muy lejano al día de hoy. Quizás ya no existen tiendas como Bed Bath & Beyond hoy en día, pero el concepto de tratar de vivir vidas exitosas aún permanecen. Las ideas de salir adelante por sí mismo, de ser autosuficientes, de poder tener, alcanzar metas y tener logros y tener éxito, recibir promociones, tener dinero en el banco, tener títulos, que cosas que en sí no son malas, pero el problema sucede cuando pensamos que si solamente puedo alcanzar eso, ya voy a ser una persona exitosa. El sueño americano, que tú puedes venir a este país y trabajar duro y vas a alcanzar todas las cosas que tú quieres tener. Y quizás algunas personas que están aquí hoy en día se vinieron de sus países conociendo el sueño americano, diciendo, si solamente me voy para Estados Unidos, consigo un trabajo y así puedo mantener mejor mi familia. O quizás tú eres hijo de algún padre que vino acá con el sueño americano y has visto el fracaso que han experimentado tus padres y dices tú, no, yo voy a ser diferente. Yo sí voy a salir adelante y voy a poder proveer por mi familia. Y pensando, si solamente tengo más y más y más, voy a tener una vida exitosa. Pero ¿saben algo importante y algo terrible del sueño americano? Es que te dice que tú en tus propias fuerzas lo puedes hacer. Olvídate de lo demás. Y lo que sucede es que a veces en el olvidarnos de lo demás, nos olvidamos de la persona más importante de este mundo, quien es Dios. Nos olvidamos que al final del día, la provisión no solo viene porque nosotros nos esforzamos, sino viene porque Dios es el Dios de provisión. Y fallamos en caernos en la trampa de creer el sueño americano y decir yo voy a proveer. Y nos olvidamos que Él es quien provee. Entonces la pregunta de hoy es, ¿por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios? ¿Por qué debemos de reconocer que no importa cuánto esfuerzo nosotros le echamos, al fin del día la provisión viene de Dios? ¿Por qué debemos reconocer que nuestra provisión viene de Dios? Bueno, si tienen sus Biblias, ya sea una Biblia física o en su teléfono o tableta, vayan al Salmo 127 y ahí vamos a encontrar por qué debemos reconocer que nuestra provisión viene de Dios. Salmo 127, un salmo que Salomón escribió, donde vamos a aprender por qué debemos reconocer que nuestra provisión viene de Dios. Salmo 127, comenzando en el versículo 1, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, porque que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ella tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Esta es la palabra de Dios, gracias al Señor. Entonces, ¿por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios? Vamos a mirar dos razones, dos motivos. Se lo voy a hacer muy fácil. Dos cosas vamos a mirar hoy de por qué debemos de recordar o reconocer que nuestra provisión viene de Dios. Y número uno, vamos a ver que debemos de, por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios, para que no vivamos una vida gastada. para que no vivamos una vida gastada, para que no lleguemos al fin de nuestras vidas y se diga de nosotros: su vida era gastada, su vida no tenía valor. Aquí en el Salmo 127, verso 1, como lo acabamos de leer, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Noten aquí, en vano, dice. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, segunda vez, vela el guardia. Y ahora tercera vez, en el verso 2, es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanoso labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Esta palabra aquí de vano, que la vemos tres veces en estos dos versículos, habla de algo vacío, algo que no tiene nada adentro, de un vacío, un hueco. Habla de algo sin valor, habla de algo gastado, algo que no significa nada. Y lo que Salomón está diciendo aquí es que, primeramente, si el Señor no edifica la casa, o si el Señor no es quien guarda la ciudad, en vano trabajan los que la edifican y en vano vela la guardia. Ahora, Salomón no nos está diciendo que Dios va a venir literalmente al mundo para edificar una casa, y tampoco nos está diciendo que Él va a bajar para poder estar como guardia sobre una ciudad. Pero lo que Salomón nos está diciendo es que si aquellas personas que están construyendo una casa, o aquella persona que vela sobre una ciudad como guardia, no reconoce a Dios, que la provisión viene de Dios, en vano está haciendo su labor, ya sea construir o sea velar como guardia. Lo que Salomón nos está diciendo que al hacer estas cosas, una persona debe reconocer que al fin del día Dios es quien construye la casa, o también que al fin del día Dios es quien está, como guardia velando sobre una ciudad. Entonces, si no reconocen estas dos cosas en este salmo, en vano edifican y en vano velan. Igual para nosotros hoy en día, en todo nuestro labor, ya sea el trabajo que a donde vamos de lunes a viernes, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o en nuestros estudios en la escuela, podemos hacer todas esas cosas, pero si en ningún momento reconocemos que la provisión viene de Dios, en vano trabajamos y en vano estudiamos. Podemos alcanzar todo tipo de promoción, podemos tener bastante dinero en nuestra cuenta bancaria, podemos tener títulos amontonados, podemos tener, diría yo, hasta trofeos por el deporte o lo que sea. Pero si en ningún momento reconocemos que la provisión viene de Dios, en vano hacemos todas esas cosas. O dicho de otra manera, vivimos una vida gastada. Perdón, como decía aquí en la pantalla, vivimos una vida gastada. Dice en el verso 2: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. Todas estas tres cosas, si no reconocen a Dios como proveedor, son en vano hacerlas. En otras palabras, se puede decir: es en vano que se levanten de madrugada, es en vano que se acuesten tarde, es en vano que coman el pan de afanosa labor. Es en vano hacer todas esas cosas. El despertarte temprano para ir a trabajar porque tienes muchas cosas que hacer, o el quedarte tarde despierto estudiando porque tienes muchas cosas que hacer para estudiar para tu examen el viernes, o qué sé yo. Si uno no está reconociendo a Dios como el proveedor de toda nuestra vida, en vano lo hacemos. Ahora, óiganme claro. Salomón no está diciendo, vivan una vida perezosa, vivan una vida haciendo nada, porque al fin y al cabo, como dice al final del verso 2, pues él da a su amado aún mientras duerme. Ese no es el punto de Salomón. Salomón no está diciendo, deja tu trabajo, deja tus estudios, no hagas nada, Dios va a proveer. Lo que Salomón está diciendo, Salomón entiende muy bien que la pereza es necedad. El no trabajar es ser necio. Bueno, dicho mejor, el no trabajar porque no quieres es ser necio. Entonces lo que Salomón no está diciendo, que dejen todas esas cosas porque Dios va a proveer. Salomón entiende que hay sabiduría en trabajar. Salomón sabe que hay sabiduría en construir. Salomón sabe que hay sabiduría en velar sobre la ciudad. Pero así como es necedad no construir o no, así como es necedad no trabajar o no construir o no velar sobre la ciudad, el hacer todas esas cosas sin reconocer que la provisión viene de Dios también es necedad. Así como es necedad no trabajar, también es necedad no reconocer a Dios en todo nuestro hacer como nuestro proveedor. No es malo ir y tratar de ganar dinero, no es malo tratar de alcanzar metas, no es malo que te den una promoción, no es malo tener casas grandes o carros, no es malo tener estudios, tener licenciatura, maestría, doctorado, no hay nada malo en eso en sí. Pero el momento en que dejamos de reconocer que Dios es el que está proveyendo por nosotros, es cuando vivimos una vida gastada. ¿Por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios? Para que no vivamos una vida gastada. Déjenselos, hago un poquito más práctico para que entiendan lo que estoy diciendo. Un programa de televisión, de un concurso de cocineros. No sé si lo han visto, sé que hay una versión en español que se llama MasterChef, donde hay tres jueces que son cocineros famosos, populares, y viene mucha gente como ser parte de este concurso para poder llegar a alcanzar ser el mejor cocinero, el MasterChef. Entonces vienen mucha gente y tienen que competir para poder llegar a ser los mejores, y estos tres cocineros populares son los que están ahí como jueces mirando si ellos hacen buen trabajo en los platillos que hacen. Pero en una temporada, en el primer episodio de esta temporada, cuando normalmente vienen mucha gente para tratar de entrar al concurso, tienen que primero hacer un platillo para los que los jueces lo puedan probar, y si les gusta entran al concurso. Y creo que solo son 25 o 30 cocineros que permiten que entren al concurso. En este episodio en particular llega un señor bien emocionado porque él quiere ser el mejor cocinero, o mejor dicho, el Master Chef. Entonces cuando él entra con toda la comida que él va a hacer en frente de los jueces, los jueces le preguntan, oh, bienvenido, ¿qué platillo nos vas a hacer hoy? Y él, muy emocionado, mientras empieza a poner todos los ingredientes en la mesa, les dice, hoy les voy a hacer un macaroni con queso. Algo simple pero delicioso se los voy a hacer. Entonces los jueces, ok, muy bien, bueno, qué bueno que lo vas a hacer, pero esto es algo muy popular, entonces ojalá te vaya bien en el hacerlo. Entonces ya allí se pone este hombre a hacer este macaroni con queso, lo mete al horno, cuando ya está, viene el primer juez y agarra un tenedor y le toma una mordida, le agradece al hombre y va y se sienta. Viene el segundo, hace lo mismo, luego el tercero. Cuando viene el tercero, le toma una mordida y luego le dice al cocinero, al que llegó ahí para cocinar, agarra un tenedor y agárrale una mordida también. Entonces lo hace. Y se empieza ahí como pensando en qué fue el propósito de, que el chef, el juez, le dijera que hiciera eso. Se va y se sienta el juez. Los tres jueces le preguntan: ¿qué piensas tú que se te olvidó en hacer este macaroni con queso? Se pone a pensar este señor y este, el que estaba cocinando, y le dice: pues creo que se me olvidó la sal. Y los tres jueces le dicen: se te olvidó ponerle sazón al macaroni. Dejaste todo bonito, está la textura perfecta, el queso delicioso, pero se te olvidó sazonar el macaroni con queso. No tiene sabor lo que tú has hecho. Todo lo demás está perfecto, pero no tiene sabor. Entonces llega el momento que los tres jueces van a decidir si van a permitir que este cocinero avance en el concurso. El primero le dice: no, para mí no la haces, no. El segundo dice: bueno, fue un error que todo puede cometer. Sí, yo te voy a decir que sí, si entras. El tercer juez dice: ¿está aquí tu familia? Le dice: sí, está mi esposa y mi hijo pequeño. Y le dice que entren su familia, su esposa y su hijo. Entra la familia. Y el tercer juez le pregunta a la esposa que por qué está aquí su esposo. Y para hacer el episodio bien dramático, empieza a contarles una triste historia de cómo ellos, él es un buen trabajador, no sé qué, todas estas cosas, para que la audiencia se siente un poquito íntimo con el cocinero y digan: sí, que entre, que entre. Y también tratar de manipular ahí las emociones del juez para que lo permitan entrar. Entonces, al final de esa historia, el último juez decide que sí va a entrar y le da las herramientas que él va a necesitar, y todos emocionados porque este juez, este cocinero va a entrar a la competencia. Pero mientras él y su familia salen del cuarto, ese tercer juez agarra la sal de la mesa y le dice al cocinero: hey, que no se te olvide esto, necesitas esto para tener éxito en este programa. Y así como este cocinero necesitaba sal, o se le olvidó la sal, cuando no reconocemos que nuestra provisión viene de Dios, vivimos vidas gastadas. No importa cuánto éxito tenemos en esta vida, no importa cuánto dinero tenemos en nuestro banco, no importa cuántos títulos tenemos, no importa qué exitosa se mire mi familia, si yo no reconozco que la provisión viene de Dios, Salomón dice que en vano has vivido. Es vano vivir tu vida si no reconoces a Dios como tu proveedor. Así como el cocinero pudo hacer la textura y hacer que el platillo se mirara bien bonito, pero al olvidarse la sal, todo eso bonito que hizo no valía nada. Si no reconocemos que Dios es nuestro proveedor, si no reconocemos que nuestra provisión viene de Dios, vivimos vidas gastadas. Entonces, ¿por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios? Para que no vivamos una vida gastada. Para que todo lo que nosotros hagamos en esta vida tenga valor. No porque tenemos cosas físicas, Dios siempre va a proveer la necesidad, pero para que se diga de nosotros: esa persona confió y reconoció que de Dios viene toda provisión. Entonces, en esos momentos de escasez, en esos momentos de decir: no sé cómo la vamos a hacer, en esos momentos al llegar a tu casa porque tu patrón te acaba de desechar del trabajo, que ya no vas a tener trabajo allí, y que entras en esos momentos de preocupación, de ansiedad, del decir: ¿cómo la vamos a hacer? Reconocer que la provisión viene de Dios. ¿Por qué debemos reconocer que nuestra provisión viene de Dios? para que no vivamos una vida gastada. Pero no solo es reconocer que nuestra provisión viene de Dios para no vivir una vida gastada, sino también debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios, número dos, para que no vivamos una vida preocupada. Debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios para que no vivamos una vida preocupada. Ahora, yo no estoy diciendo que la preocupación no va a venir. No estoy diciendo que momentos difíciles no van a venir. Y no estoy diciendo que es malo tener una reacción automática de preocupación. Somos humanos. ¿Quién no se preocupa? Por eso hay tantos versículos que podemos mirar donde el consejo de la palabra de Dios es que no nos preocupemos. Porque nuestra naturaleza humana, nuestra reacción automática es preocuparnos. Pero cuando entendemos y practicamos el reconocer que nuestra provisión viene de Dios, nos ayuda a preocuparnos menos y menos y menos. Y así no vivimos una vida preocupada. Creo que todos conocemos una persona que cualquier cosita les preocupa. Conocemos el estrés que sucede cuando algo que no esperaban le sucede y ya empiezan a preocuparse y estresarse y pensar en cosas que no son ni reales. Pero no estoy diciendo que no estoy diciendo para juzgar ni para criticarlos. Pero la diferencia es preocuparte pero confiar, o preocuparte y dejar que esa sea tu manera de vida. Una vez más, el verso 2 dice: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Verso 3: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Aquí en el verso 2 nos está diciendo Salomón que realmente no hay punto en trabajar excesivamente, porque lo que dice ahí en la última parte del verso 2: pues él, hablando de Dios, da a su amado aún mientras duerme. Él da a su amado aún mientras duerme. Otra traducción dice: pues él da a su amado sueño. Creo que las dos traducciones son buenas, porque los dos pueden decir, dicen lo mismo. La razón que él da a su amado sueño es porque él da a su amado mientras él duerme. En otras palabras, Dios no te necesita para proveerte. Dios no me necesita a mí para proveerme. Ahora sí, como dije, es necedad no trabajar, es necedad no ir y hacer. Pero al final del día es reconocer que la provisión viene de Dios. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Cuando uno duerme no está haciendo nada, no puede hacer nada, está dormido. Pero aún en ese momento es cuando Dios le provee. Pero sigue en el verso 3 y aquí Salomón habla de que los hijos son un don, dice ahí el verso 3, de Dios. Esta palabra don habla de herencia, algo que uno va a recibir en el futuro. Y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas, él compara a los hijos como flechas en la mano de un guerrero. Pon un guerrero en la batalla sin flechas y pues hasta ahí llegó. Pero mete un guerrero con flechas en la batalla y va a tener éxito en esa batalla. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora, algo muy interesante que sucede en estos tres, el verso 3, 4 y 5, es que Salomón está hablando de un tiempo futuro. No está hablando necesariamente del presente. Dile a un padre, a una madre que acaba de tener a luz a un hijo, si sí, sabemos que es una bendición, pero si sienten que es una bendición, quizás no. Horas sin dormir, cansado, sin comer, porque tiene que estar ahí atendiendo al bebé a toda hora. Es difícil mirarlo así. Pero aquí Salomón está hablando de un tiempo futuro. Él dice que son una recompensa, el don habla de una herencia. Una herencia es algo que uno recibe en el futuro. Pero luego también noten el uso de palabras de distancia. Cuando habla de un guerrero con flechas, las flechas no se usan para matar a tu enemigo aquí, sino son usadas para matar a tu enemigo allá. Una distancia entre ellos dos. Pero luego él habla en el futuro otra vez, en un tiempo distante, de distancia, cuando él dice en el verso 5, ¿no será avergonzado? En la segunda parte del verso 5. No será avergonzado. Entonces aquí Salomón está hablando de los hijos a un padre siendo provisión de Dios para protección en una distancia, en un tiempo lejano. Él está hablando de una defensa que ha sido proveída de parte de Dios para proteger al padre, que sigue diciendo a la última parte del verso 5, cuando hable con sus enemigos, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La puerta era el lugar donde en Israel se discutían cosas legales. Pues aquí enemigo no significa alguien a que quiero asesinar, sino está hablando a alguien con quien estamos opuestos él y yo en una situación legal. Entonces dice aquí que los hijos que ellos tienen cuando son jóvenes en el futuro van a ser la defensa para ellos cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Entonces cuando los padres sean grandes van a tener hijos para poder protegerlos en el futuro. Pero Salomón está usando el concepto de hijos para explicar que al fin del día ellos vienen de Dios, son provistos por Dios. Dios ha provisto a los hijos en este contexto. Pero para las personas que están aquí, que quizás no tienen hijos, que son solteros, entonces no tienen hijos, quizás se puede decir, bueno, y si yo no tengo protección en el futuro, sí me voy a preocupar. Pero el punto de Salomón aquí es que Dios provee no solo el hoy, pero también el mañana. Dios no solo te va a proveer para que salgas hoy, sino te va a también proveer mañana. Y porque Él va a proveer mañana, podemos vivir una vida no preocupada. ¿Por qué debemos de reconocer que Dios, que la provisión viene de Dios? Para que no vivamos una vida preocupada. Les doy un ejemplo del Antiguo Testamento. En el Éxodo, cuando salen los israelitas de Egipto, llegan a un lugar donde están pidiendo que Dios les dé algo de comer porque tienen hambre. Entonces Dios les va a proveer maná del cielo. Pero la regla es que Dios todos los días les va a proveer maná, y ellos deben de recoger solo la provisión que van a comer ese día, excepto el sexto día, porque ese día iban a recoger también para el séptimo día, porque el séptimo día era el sábado, no se trabajaba ese día. Entonces era un acto de fe que se les pedía a los israelitas, que tenían que recoger comida solo para ese día. Y al recoger solo para ese día, era un acto de confianza de decir, yo creo que mañana Dios también va a proveer por mí. Si ellos recogían de más, lo que quedaba extra se echaba a perder. Si no recogían suficiente como el día sexto, si no recogían una doble porción para el día siete, no iban a tener nada para comer ese día. Entonces el ir y recoger solo lo que necesitaban ese día era un acto de fe, de reconocer que la provisión viene de Dios, no solo hoy, sino también mañana. Dios provee todos los días. Así como Dios provee hoy, va a proveer mañana y el día siguiente y la próxima semana y el próximo mes, el próximo año, la próxima década. Dios siempre va a proveer nuestras, óiganme bien, necesidades. Dios siempre va a proveer nuestras necesidades. Entonces podemos vivir vidas confiadas. Podemos vivir vidas no preocupadas. Podemos vivir vidas no estresantes, sabiendo que momentos estresantes van a venir. Pero en esos momentos, cuando reconocemos que la provisión de nuestras necesidades vienen de Dios, podemos vivir calmados, no preocupados. En esos momentos cuando pensamos que ya no lo vamos a hacer para pagar la renta. En esos momentos cuando decimos no tengo suficiente tiempo para estudiar, voy a reprobar el examen, voy a reprobar la clase. En esos momentos cuando decimos bueno, en el trabajo ya están despidiendo a la gente y quizás mañana me toque a mí. En esos momentos cuando pensamos que no la vamos a hacer, podemos recordar y podemos reconocer que la provisión viene de Dios. Y cuando reconocemos que la provisión viene de Dios, no vivimos una vida preocupada. Voy a pedir al grupo de alabanza que si pueden pasar. Entonces, ¿por qué debemos de reconocer que nuestra provisión viene de Dios? Ya vimos número uno, para que no vivamos una vida gastada, pero también para que no vivamos una vida preocupada. Podemos confiar que toda provisión viene de Dios. El protagonista de esta película que les comentaba hace rato se encontraba en el suelo con todos sus seres queridos, sus hijos, su esposa que lo había dejado alrededor de él, y él su vida desgastada, muriéndose, reconociendo que había vivido una vida gastada. Cerró sus ojos y hasta ahí llegó. Pero de repente abrió sus ojos otra vez y se dio cuenta que cuando fue a esta tienda de Bed Bath & Beyond y se acostó en esa cama, tan cansado estaba que se durmió sin darse cuenta. Y se dio cuenta que todo lo que había experimentado era un sueño. Y tenía otra oportunidad para vivir, para lo importante en su vida. Pero eso es una película. Nosotros no vamos a tener esa segunda oportunidad para regresar al tiempo y vivir para lo que importa más. Pero hoy tenemos una oportunidad de poder empezar a vivir reconociendo que la provisión viene de Dios. Y así ya dejar de vivir una vida gastada y una vida preocupada. Reconozcamos que toda nuestra provisión viene de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de toda provisión. Tú eres el Dios fiel, que tú has prometido proveer todas nuestras necesidades, Señor. Y yo pido por todos mis amigos y mis amigas que están aquí en este día, Señor. Pido que tú nos des la gracia, Señor, en esos momentos difíciles, de poder reconocer que tú provees todas nuestras necesidades. Y así no vivimos vidas gastadas ni vidas preocupadas. Ayúdanos a recordar en esos momentos, Señor, que tú eres fiel y podemos confiar en ti. en Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.